Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump descalifica cuestionamientos a su hijo. Nominado al FBI, no descarta delito de colusión en interferencia rusa en la campaña presidencial. De Cali Arena, gestión de Donald Trump entre los hispanos. La ONU vuelve a tomar cartas sobre la crisis venezolana. Y otro mecanismo para rescatar nutrientes de aguas residuales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Catalogando como cacería de brujas la nube de cuestionamientos que rodea a Donald Trump Jr., el presidente estadounidense salió este miércoles en la defensa de su hijo. Mientras algunos legisladores demócratas sugieren que su comportamiento podría acarrear un proceso por presunta traición, entre los legisladores republicanos las reacciones no son unánimes, pero cada vez se escuchan más voces que cuestionan el proceder del hijo del mandatario estadounidense.
Por primera vez, el hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., decidió hablar de manera pública a través de la cadena Fox, explicando las razones por las cuales se reunió con una abogada rusa hace un año con el propósito de recibir información que perjudicaría a Hillary Clinton durante la contienda electoral.
En retrospectiva, probablemente habría hecho las cosas un poco diferente.
El presidente Donald Trump emitió su primera defensa pública frente al comportamiento de su hijo, descalificando a quienes lo cuestionan.
Mi hijo Donald hizo un buen trabajo anoche. Fue abierto, transparente e inocente. Esta es la mayor casa de brujas en la historia política. Triste.
No obstante las explicaciones de la Casa Blanca, del presidente y de Trump Jr., los cuestionamientos crecen en los pasillos del Congreso. El legislador demócrata más destacado en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, afirmó que esta revelación es profundamente perturbadora y que su comité quiere hablar con todas las personas involucradas.
No es solo un incumplimiento de las normas, también un incumplimiento de la responsabilidad cívica hacia el país. Esto fue poco ético. Creo que es una violación de los juramentos de la ciudadanía, solicitar voluntariamente para recibir y fomentar la intervención extranjera.
El demócrata Tim Kaine, quien fue la fórmula vicepresidencial de la candidata Hillary Clinton, afirmó que este incidente va más allá de la obstrucción a la justicia.
Esto se está convirtiendo en perjurio, declaraciones falsas e incluso potencialmente traición.
Los legisladores republicanos se encuentran divididos en sus reacciones. Mientras algunos dicen que no ven nada anormal en el caso, Lindsey Graham dice que puede ser bastante problemático, mientras Marco Rubio dice que probablemente lo hubiera reportado a las autoridades. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En medio del escándalo que enfrenta el hijo del presidente, el nominado a director del FBI, Christopher Wray, compareció en su primera audiencia pública de confirmación ante los legisladores estadounidenses. El nominado aseguró que cualquiera que conociera una propuesta como la que recibió Donald Trump Jr. debió haber dado aviso a las autoridades. Además, Wray no descartó la existencia de una posible colusión frente a la interferencia rusa en la campaña presidencial y aseguró que el ente investigador o el ente especial no promueve una cacería de brujas.
El nominado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento Federal de Investigaciones, FBI, declaró ante un grupo de senadores que no dejará que la política se interponga en la misión del buró.
Si se me otorga el honor de liderar esta agencia, nunca permitiré que el trabajo del FBI sea condicionado por nada que no sean los hechos, la ley y la búsqueda imparcial de la justicia. Punto. Mi lealtad es hacia la ley y la Constitución.
Wray aseguró que no hay razones para descartar una presunta colusión y sugirió que el hijo mayor del presidente Donald Trump Jr. tuvo que haber informado al FBI sobre su encuentro con una abogada rusa.
Cualquier amenaza o esfuerzo por interferir en nuestras elecciones por parte de cualquier funcionario de gobierno o cualquier persona es el tipo de información que el FBI debe saber.
Ante cualquier sugerencia directa por parte de la Casa Blanca sobre una investigación, Wray sostuvo que no se dejará llevar únicamente por la palabra del presidente.
Si cualquiera tiene evidencia de un crimen, nos tiene que proveer la evidencia y seguiremos el procedimiento como lo haríamos con cualquier testigo que nos informe. Investigaríamos las fuentes.
Y sostuvo que apoyará la investigación sobre la supuesta colusión entre actores rusos y miembros de campaña del presidente Donald Trump.
No vamos a tolerar ningún tipo de obstrucción al trabajo que realiza el investigador Mueller. Por el contrario, vamos a proveerle todo lo que necesita.
La primera audiencia de confirmación del nominado para liderar el FBI recibió el agrado tanto de demócratas como de republicanos, lo que podría facilitar su nombramiento. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Bajo el liderazgo del secretario de Estado, Rex Tillerson, continúan en Arabia Saudita las negociaciones para encontrar una solución a la crisis que enfrentan los países del Golfo Pérsico frente a Qatar. Cuatro naciones, entre ellas Arabia Saudita y Egipto, insisten en acusar al gobierno qatarí de apoyar el terrorismo. Kuwait oficia como mediador.
La ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, fue sede del encuentro entre el secretario de Estado, Rex Tillerson, y autoridades de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico. La reunión que tuvo lugar este miércoles fue a fin de levantar las sanciones impuestas a Qatar. Tillerson se reunió además con el rey saudita Salman bin Abdelaziz El Saud. Previo a su llegada a Arabia Saudita, el secretario de Estado pasó por Qatar. Allí se reunió con autoridades del gobierno y anunció la firma de un memorándum de entendimiento.
Estoy aquí en Qatar hoy con el mismo espíritu con el que el presidente Trump viajó a Riyad en mayo. Estados Unidos tiene una meta: expulsar al terrorismo de la faz de la tierra.
En conversación con la Voz de América, Aaron David Miller, analista especializado en asuntos sobre Medio Oriente, asegura que las perspectivas de una salida al conflicto son positivas y confía en que el secretario Tillerson logrará un acuerdo.
Tillerson está familiarizado con esta parte del mundo, particularmente con el Golfo, así que pienso que la gente lo respeta. Él es la representación más fiel de un secretario de Estado.
El pasado 5 de junio, Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes y Egipto impusieron un bloqueo por aire, mar y tierra a Qatar. Lo acusan, entre otras cosas, de financiar a grupos extremistas, hecho que ha sido rechazado por Doha. Belén Mora, Voz de América.
Más adelante, lo que celebran y lo que rechazan los hispanos de Donald Trump.
El endurecimiento en las leyes migratorias en Estados Unidos ha llevado a que los refugiados centroamericanos busquen otro destino. Le decimos cuál más adelante.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El optimismo de los hispanos hacia el futuro económico de Estados Unidos se ha incrementado, de acuerdo con una encuesta revelada en Florida. El resultado contrasta con el aumento del rechazo hacia la gestión del presidente Donald Trump por parte de esta comunidad. La consulta tuvo lugar en un centro universitario de Florida, pero tiene alcances nacionales.
La muestra de la Universidad Atlantic de Florida encuestó a unas 1,000 personas hispanas mayores de 18 años de edad en todo Estados Unidos. El análisis demuestra que el 78% de los latinos entrevistados espera estar en mejores condiciones económicas para 2018. A la luz de estos datos, La Voz de América consultó la opinión del profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, sobre las posibles razones de este optimismo.
La posibilidad de reforma en el sistema impositivo. Dos, la reforma en el sistema de salud. Y tres, obviamente, la inversión en infraestructura.
Esta opinión coincide con el planteamiento de Antonio Verdugo, analista republicano, quien afirma que el optimismo reflejado por los hispanos se extiende a toda la población de Estados Unidos.
Y eso es un resultado de las compañías que han anunciado que van a invertir aquí en este país.
Otro dato revelador y contradictorio para algunos expertos es la disminución de la aceptación en esta misma comunidad del presidente Donald Trump, ubicándola en 33%, es decir, 6 puntos menos en comparación al trimestre anterior.
¿Cómo es que un presidente que es tan impopular, a la vez simultáneamente genera tanta confianza en la economía?
Ante este interrogante, Verdugo estima que la muestra podría no estar ajustada a niveles de equilibrio que demuestren la realidad.
Que no pusieron en balanza los hispanos republicanos comparados a los hispanos demócratas e independientes.
El margen de error de la encuesta es de 3.5%. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras Estados Unidos aplica mano dura con respecto a las políticas frente a las solicitudes de asilo en su territorio, la difícil situación de seguridad que enfrentan los ciudadanos de los países del Triángulo Norte generó un incremento de los refugiados de esas naciones en otros países, especialmente en México.
Las nuevas medidas inmigratorias establecidas por Estados Unidos, así como el endurecimiento de las reglas para aceptar refugiados, podrían haber generado un incremento en el número de solicitudes para recibir asilo en México por parte de migrantes centroamericanos. México recibió 3,424 solicitudes de estado de refugiado en 2015. Esa cifra aumentó a 8,794 al año siguiente y las solicitudes ya están superando esas cifras este año, con 5,464 solo de enero a mayo. Laura Cruz, madre soltera hondureña refugiada, explica qué la llevó a huir.
Llegaron en moto con capucha y nos dijeron, le damos 24 horas para que salgan del país.
La Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados cree que el país podría recibir 20,000 solicitudes antes de fin de año.
Frente a esta avalancha, digamos, de esa persona, eso necesita aumentar, ¿no?, la respuesta humanitaria de parte de la ACNUR, de parte de los Estados y de parte de los socios actores humanitarios, los pocos que están presentes en la frontera sur.
Para la gran ola de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala que escapan la amenaza de los grupos criminales, Estados Unidos ha dejado de ser una opción viable. Es por ello que refugiados como Emma Cruz prefieren establecerse en México.
A otro país no nos podíamos arriesgar, porque va y nos regresaban para nuestro país, era muerte segura, porque ya estábamos amenazados de que no podíamos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más de 48 horas después de que se produjo el siniestro aéreo en Mississippi, en el que un avión militar estadounidense se desplomó en zona rural del estado, aún no se conocen las causas. 16 personas perecieron. Los uniformados, víctimas del desplome de la aeronave, se dirigían a un entrenamiento en la base militar de Yuma.
Se trató del peor accidente en una década en el mundo dentro del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense. El avión de carga KC-130 desplomándose en las afueras del poblado de Itabena, en Mississippi. Los testigos de la tragedia del lunes recuerdan lo sucedido.
Miré al cielo y vi el humo del ala. Al principio pensé que era un avión acrobático, de esos que van en picada.
Fue un ruido crepitante. Estaba por doquier, pero era muy fuerte. Fue aterrador cuando vi el humo negro. Fue horrible.
El jefe de bomberos, Marcus Banks, dice que al llegar al lugar del siniestro, supo que la situación sería difícil.
Había mucho humo y fuerte calor. Lo notamos, pero no sabíamos qué se quemaba en el momento.
Las autoridades investigan ahora las causas del siniestro en el que perecieron 15 infantes de marina y un marinero de la Armada estadounidense que se dirigían a un entrenamiento en Yuma, Arizona, y por quienes hay familiares, amigos y residentes del área en duelo, como Brenda Cockrell.
Todos nos unimos cuando algo así sucede. Las Fuerzas Armadas significan mucho para mí.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Después de la pausa, la ONU da nuevo paso frente a crisis venezolana.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A 9 años y 6 meses de prisión fue condenado el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, bajo cargos de corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre el caso de corrupción descubierto en el seno de la estatal petrolera de Brasil, Petrobras. El juez de primera instancia encontró al expresidente culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. El mandatario podrá ser detenido solo si la sentencia es confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Porto Alegre. Lula da Silva había advertido que una condena en su contra tendría claras motivaciones políticas. Pero si la sentencia se confirma, el expresidente no solo sería privado de su libertad, sino que no podría aspirar nuevamente a la presidencia, como son sus intenciones. Un nuevo llamado de atención al gobierno venezolano emitió la Organización de Naciones Unidas. Pese a celebrar el beneficio de casa por cárcel para Leopoldo López, el organismo recordó que aún están detenidas en el país más de 1,000 personas por haber hecho uso de su derecho fundamental a la protesta.
El pronunciamiento realizado desde la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos recuerda que más de 1,000,000 personas siguen detenidas en relación con las protestas en contra del actual presidente Nicolás Maduro. Al respecto, un grupo de venezolanos disidentes del chavismo y miembros de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática respaldaron el llamado del ente internacional.
Estamos a favor de que se respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas, de que se respete el debido proceso.
El secretario general del partido político Movimiento al Socialismo destacó que el tema de los presos políticos tiene que formar parte de las soluciones que hay que buscar.
Pero lo fundamental en este momento sería que se pudiera crear lo que nosotros denominamos una tregua.
En concreto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que 3.600 personas fueron arrestadas en los tres meses que llevan las protestas en Venezuela y más de 1.100 continúan detenidas. Otro de los llamados de la agrupación de chavistas, disidentes y opositores es suspender tanto el plebiscito convocado por la oposición para el 16 de julio como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente convocada para el 30 de julio con la finalidad de evitar lo que temen sea una guerra civil.
Pero además de toda la crisis, bueno, tenemos los dos trenes, como se dijo aquí, que están a punto de chocar, a punto de estrellarse, donde todos los venezolanos vamos a bordo. Entonces, la solución o lo que se está planteando es aperturar un diálogo amplio, plural, donde no solamente estén estos dos factores confrontados.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica, con especial énfasis en aquellos hechos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región en el hemisferio occidental. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Gracias a un auge de aplicaciones y proveedores de bicicletas compartidas, China está redescubriendo su amor por los conocidos como caballitos de acero. Una colorida revolución está tomando las calles de las principales ciudades del país, ayudando a reducir los embotellamientos y mejorando la calidad del aire.
A China se le conocía como el reino de las bicicletas. Y aunque ahora imperan los automóviles, el auge de las bicicletas compartidas podría ser una señal de su regreso. A través de aplicaciones móviles, cualquier persona puede alquilar una bicicleta y dejarla donde le parezca.
Cuando salgo del metro, normalmente tengo que caminar 1 o 2 kilómetros, así que tomo una bicicleta y ya, es mucho menos estresante.
Ahora llegamos en bicicleta a casa, del trabajo, especialmente en las tardes, cuando no hay tanta prisa. Se siente como si estuviéramos reviviendo el pasado.
Pero la creciente popularidad de este servicio les está causando dolores de cabeza a los gobiernos locales. Bicicletas estacionadas ilegalmente están obstruyendo las calles y las salidas del metro. Los dos mayores prestadores del servicio, Ofo y Mobike, han repartido más de 3 millones de bicicletas en todo el país. Ante las crecientes quejas, algunos ciudadanos están tomando cartas en el asunto, reportando y moviendo las bicicletas mal estacionadas.
Cazar bicicletas es como un juego, un pasatiempo, una forma de hacer ejercicio. Es como una nueva manera de vivir. A veces paso 2 o 3 horas buscando bicicletas estacionadas ilegalmente.
Por sus beneficios medioambientales, las bicicletas compartidas están ganando seguidores apasionados, quienes esperan que las compañías hagan más para mejorar el servicio en lugar de inundar las calles con bicicletas para superar a sus competidores. Angélica Herrera, Voz de América.
En breve, ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre, piden a voces los ecosistemas. ¿Y cómo rescatar nutrientes de aguas residuales?
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Millones de veces se ha descargado en YouTube el video de la canción de los raperos Wiz Khalifa y Charlie Puth, See You Again. La cifra superó por más de 2 millones de descargas el que había sido el video más reproducido en la historia, el Gangnam Style. Al mismo tiempo que los científicos se preocupan por la inminente extinción de algunas especies, alertan por la perjudicial expansión de otras. Es el caso de un tipo de tortuga importada a Polonia tras la caída del Muro de Berlín. Después de casi 3 décadas, su proliferación no solo está causando estragos en el ecosistema silvestre del país, sino que estas tortugas se convirtieron en agentes transmisores de enfermedades e infecciones.
Las tortugas de orejas rojas son una especie de mascotas de acuario más populares en el mundo. Desde que Polonia se abrió a Occidente hace 3 décadas, los científicos estiman que se importaron más de 1 millón de tortugas fáciles de cuidar. Cerca de un tercio de ellas han sido liberadas en los ríos y humedales de Polonia, donde crecen más de 20 centímetros y viven de 20 a 40 años en la naturaleza. Y eso es un problema.
Como una especie más grande y fuerte, estas tortugas expulsan a nuestra tortuga de lodo nativa de su hábitat natural.
Bartolomé Gorsowski, jefe del grupo ambientalista Fundación Epícrates, dijo que los reptiles invasivos son una amenaza aún más grande.
En primer lugar, es una amenaza para el equilibrio del ecosistema con la enorme cantidad de estas tortugas junto con su voracidad. Vale la pena mencionar que una tortuga es capaz de comer más de 10 kilos de huevas de anfibios en un año. Esto causa desequilibrio en un delicado ecosistema y es altamente peligroso. En segundo lugar, transmite patógenos, a menudo patógenos desconocidos en nuestro propio medio ambiente, a los cuales nuestras especies indígenas no son inmunes.
Esos patógenos incluyen bacterias que pueden ser transmitidas a otros animales y a la gente. Las organizaciones que trabajan en el control de las tortugas de orejas rojas en Polonia han estado capturando alrededor de 25 de ellas cada mes este año. Henry Llanos, Voz de